Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tenemos deporte en directo, ya en los Juegos Olímpicos de París.
Sí, es el segundo día de competición. Ayer ganaron los chicos en fútbol, hoy juegan las chicas a las 5, pero está en marcha el debut de la selección femenina de balonmano. Y de momento, Luis Malvar, no son buenas las noticias que llegan de ese debut de España contra Brasil.
No, la verdad, Dani, es que las noticias son francamente horrorosas. Un partido malo, un partido de debut donde no está saliendo absolutamente nada. Desde mi punto de vista, errores de planteamiento desde el banquillo, las jugadoras muy nerviosas, no están sabiendo atacar el 6-0 en defensa del conjunto brasileño. A la portera brasileña la están haciendo internacional, tirando muchos balones arriba, con lo cual lo para la portera. Y cuando estamos ya en el segundo tiempo, perdemos España 12, Brasil 21. Lo que hay que intentar es perder por lo menos posible, pensando en lo que nos queda.
Hoy también ha empezado la acción en el tiro con arco. Debería estar Pablo Acha lanzando, José Luis Gil.
Lo está haciendo, efectivamente, en este parque de arqueros de Invalid en Francia. Acabamos de completar la ronda de la cuarta ronda de 6 flechas en este primer tiempo, y de momento Pablo Acha, el burgalés, que está en mitad de la tabla. La posición número 27 para el arquero español, que había comenzado francamente bien, pero que en la segunda y tercera ronda ha acusado un poco la presión, tal vez, o el acondicionamiento a la instalación. En todo caso, todavía queda 6 rondas de la segunda parte, más 2 más de esta primera parte, para que el burgalés remonte y que allí pare la 16ª plaza que ha conseguido en chicas Elia Canales.
La que ha competido, como dice Gil, esta mañana es Elia Canales. Dani Gil, ¿cómo le ha ido a la arquera española?
Ha debutado Elia Canales en el tiro con arco y ha acabado con buenas sensaciones en la jornada de su debut en los Juegos Olímpicos de París. Ha reconocido que ha empezado algo nerviosa, pero ha ido ganando confianza, ha acabado en el puesto 16, y esto comentaba en el micrófono de la cadena COPE nada más acabar la prueba.
Y bien, o sea, sí que es verdad que el viento estaba un poco complicado, había veces que apuntabas a un lado, se iba para ese lado, luego apuntabas al otro y no, tal. Pero bueno, así un poco, así más o menos dificilillo, pero tampoco como para no hacer puntos, así que bien, o sea, bien.
¿El objetivo de medalla sigue intacto?
Sí, claro, hombre, hay que ir por la medalla siempre, luego si sale o no sale, pues no sé, pero eso no depende de mí.
Esto es lo que está pasando en París hasta ahora, pero anoche hubo un momento de radio excepcional, un momento único, solo posible aquí en la cadena COPE.
Don Rafael Nadal Parera, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
Rudy Fernández, capitán, muy buenas.
Hola, buenas.
Señor Cravioto, ¿cómo va usted?
¿Qué tal? Muy buenas.
Alessia Putellas, hola.
Hola. Buenas.
Superatleta Ana Peleteiro, ¿qué tal?
Muy bien.
Jordan Díaz, ¿qué tal?
Hombre, ¿qué tal?
Antía Giacome, muy buenas.
Buenas noches.
Está por ahí la bicho de la delegación española, Adriana.
Hola, ¿qué tal?
Capitán del barco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pedazo de deportistas que pasaron anoche por el partidazo, liderados Ángel García por el tenista Rafael Nadal.
Llama a la gente por su nombre, por don Rafael Nadal Parera, el líder, como siempre, de este equipo olímpico con sus 2 medallas de oro, y aspira a otras 2. Al menos suena con ellas, aunque sabe que son realmente difíciles, especialmente esa del dobles con Carlitos Alcaraz. Te cuento que hoy no ha entrenado, calma, por descanso, ha dicho David Ferrer que no hay ningún problema y que mañana entrenará el dobles. Y te cuento, que es lo más importante, que da igual cómo llegue Rafa, que cuando se pone la camiseta de España siempre da algo más.
Bueno, históricamente cuando he defendido a España, pues he jugado un poquito mejor de lo que lo suelo hacer cuando juego solo por mí, y bueno, espero que me dé esa energía extra. Vamos a ver qué pasa día a día, y lo importante es llegar preparados, y después lo intentaremos.
Listo para sus 6 Juegos Olímpicos también está Rudy Fernández, Pilar Casado.
El capitán de la selección, que junto con la femenina ya han llegado a Lille, mostró su lado más divertido junto a Rafa Nadal y Saúl Cravioto. Su retirada no tiene marcha atrás, dijo literalmente: no contéis conmigo. Y sobre el hecho de que no entra el equipo en las quinielas de medallas en los 6 juegos que disputará el jugador mallorquín, dijo esto:
a nosotros nos va bien que nos pongan en los rankings donde nos ponen, y después dar ese zarpazo que solemos siempre dar. Yo creo que somos capaces de poder competir, y eso creo que lo hemos dejado muy claro en todas las competiciones que hemos jugado, pero también tengo que ser honesto con vosotros de que nos ha tocado un grupo muy, muy difícil.
Y hoy debuta la doble Balón de Oro Alexia Putellas, pero Andrea Peláez anoche también estuvo en el partidazo.
Sí, está a menos de 2 horas de debutar en unos Juegos Olímpicos con la selección española y unas horas antes atendió a la cadena COPE sonriente y muy relajada. Aparentemente, la doble Balón de Oro recibió los halagos del presidente del COE, Alejandro Blanco, que le reconoció que cree en la consecución del oro y en que ella sea la gran estrella que lidere este equipo. Se emocionó recordando la ausencia de su padre, reconoció que en el vestuario no hay miedo al fracaso, que no se pone la presión de ganar sí o sí, pero tampoco vienen a participar, y además habló del sentimiento de orgullo y responsabilidad que le supone estar en esta cita olímpica.
Yo formo parte de un deporte de equipo, ¿no? Pero al final es como que sientes que perteneces a un equipo mucho más grande, ¿no? Todo el equipo olímpico, y que al final todos queremos aportar ahí en el medallero y hacer que España esté orgulloso.
A la cita de anoche en el partidazo tampoco pudo faltar el líder del Halcón Milenario, Saúl Cravioto Erifrade.
El veterano del K4 se mostró muy orgulloso de compartir espacio radiofónico con Nadal y con Rudy, aunque sabe perfectamente que ese es su sitio, es historia del piragüismo, del olimpismo español, que todavía puede agrandar su leyenda. No ha querido decir nada sobre si son sus últimos Juegos Olímpicos, porque seguramente ni él lo sabe, y también ha querido restar presión tanto a la delegación española con el tema de las 22 de Barcelona, como a su propio barco. Se trata solo y siempre de darlo todo.
Intentaremos dar ahí lo de pecho, y creo que llevamos un buen equipo. Vamos a dar el 100% y como dice Rafa, al final cuando das el 100% no se te puede exigir más, nosotros vamos a darlo todo, nos la jugamos muchas veces a milésimas y bueno, se intentará.
Y una que busca su segunda medalla olímpica, José Luis Gil, Ana Peleteiro.
Sí, vimos no solo a la superatleta, vimos a la superatleta, a la mami, a la Zen, a la atleta que está ahora mismo relajada, pero que ya tiene ganas de venir a París y de que le entre el gusanillo de competir, rendida a los pies de Antía Giacome, protectora de Jordan Díaz, debutante en unos juegos con la camiseta de España. Ana Peleteiro, anoche en el megaprogramazo con Manolo Lama, en todo su esplendor.
Por supuesto que lo físico es fundamental, ¿no? Si no tienes un físico, si no trabajas tu físico, pues no vas a tener grandes resultados. A la hora de una competición, en una final olímpica, el 80% es mental y el 20% es físico.
Y Jordan Díaz, que debuta con España y puede tocar metal, cuidado, a ver si cumple esta promesa.
Si gano la medalla de oro, me voy a la Gran Vía sin ropa y solo con la medalla. Repítelo aquí si te atreves.
Mira, te lo juro, si yo gano los Juegos Olímpicos, pues no sé lo que haría, sin mentirte. Eso lo hice una calentada, pero cuidado, ¿eh? Cuidado, si me cojo doblado y con bastante euforia, me caliento, ¿eh?
Una de nuestras grandes promesas, aunque ya una realidad, es Adriana Cerezo, que ya tocó metal en Tokio, busca su segunda medalla. Joseba Larrañaga.
Es increíble ver qué alegría, qué confianza desprende una deportista de tan solo 20 años, siendo sus segundos Juegos Olímpicos, ante una cita tan importante como esta. Adriana tiene muchas ganas de quitarse de encima todo lo que pasó en Tokio, todo lo que vivimos en aquella tarde mágica que no se resolvió con el oro hace 3 años, y por lo tanto ha puesto todo de su parte para poder conseguir ese ansiado metal. Así que más optimismo y más felicidad no se puede mostrar, como hizo anoche en el partidazo esta auténtica deportista.
No pasa nada, nos quitamos la espinita en unas semanas. Tener esos 5 segundos, yo creo que todos aprenden. Yo soy de las personas que piensan que todo pasa por algo, y ese no era el momento, y estoy segura de que va a servir para ayudar al próximo momento, que sí tiene que ser.
Y la sonrisa de la delegación española, Germán Dobarro, Antía Giacome.
Antía está absolutamente convencida de sus posibilidades. Es una de las grandes sonrisas de la delegación española. Es candidata a todo. O sea, puede colgarse 2 metales y puede subir a lo más alto del cajón. Y ya lo sabe. No tiene ninguna duda, no tiene miedo, no tiene reparo. Se la veía feliz, dichosa, convencida de sus posibilidades. Hasta vacilaba con Ana Peleteiro. Oye, piragüismo, somos nosotros los que más medallas vamos a sacar. Así que Antía Giacome, la sonrisa de los Juegos, gran candidata a colgarse no uno, sino 2 medallas.
Saber que estoy consiguiendo muy buenos resultados y que pues la gente va a esperar que consiga muy buenos resultados, pero ahora mismo, bueno, yo estoy muy tranquila, he trabajado mucho esto y también creo que lo puedo conseguir, entonces eso también me ayuda como a saber que la gente confía en mí. Eso es algo, es que estoy haciendo las cosas bien.
Y encabezando a la delegación española, y que tampoco pudo faltar a su cita anoche en el partidazo, estaba el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. José Luis Corrochano.
El capitán de la nave era anoche el hombre más feliz de París, presumió de equipo, orgulloso del comportamiento de Rafa Nadal, de los 6 juegos de Rudy o de las medallas de Saúl Cravioto, especialmente cariñoso con la 2 veces balón de oro Alessia Putellas y con las medallas, insiste, vamos a superar las 22 de Barcelona.
¿Pero vamos a batir Barcelona?
Sí, vamos a superar 22 y a partir de ahí vamos a sumar, ¿no? Yo creo que por los resultados incluso de los últimos juegos y la gente joven que en el momento sacó 4º puesto, que ahora ya son campeones del mundo, yo creo que vamos a pasar 22 y sobre todo, Manolo, es que es lo que recojo de las opiniones de todos los deportistas.
¡Qué espectáculo! Historia de la radio, lo que se vivió anoche en el partidazo. Pero hay más noticias en los Juegos Olímpicos de París.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Apunten la cita. A las 5 de la tarde, la selección española femenina de fútbol debuta contra Japón. Noticias de España, Andrea Peláez.
La única duda, Dani, está en el 11 en el centro del campo. Si jugará Teresa Velleira o si lo hará Patrick Guijarro, de vuelta casi 2 años después. Veremos si se impone en el centro del campo en su vuelta a un gran campeonato. Nos vamos a estrenar en la cinta olímpica ante Japón en Nantes, selección que nos metió 4 en el Mundial. En el vestuario hay más ganas de revancha que miedo o respeto y esperan quitarse la espina ante las niponas y sumar los 3 primeros puntos de esta Juegos Olímpicos.
Los 3 puntos los que sumaron ayer la selección masculina.
Vamos, Sergio Gómez, vamos, Baena. A ver quién golpea. Pasa por encima de la pelota, Baena. Viene ¡ay! Sergio Gómez, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de España!
¡Ay! Isaac Fouto, ¿cómo fue la victoria de España 2-1 contra Uzbekistán?
La España Olímpica de Fútbol comienza con buen pie en estos Juegos Olímpicos tras vencer 2-1 a Uzbekistán. El equipo ha viajado esta mañana desde París a Burdeos, donde nos espera el próximo sábado la República Dominicana. Mal partido del equipo de Santi Denia, sobre todo en la primera parte, una primera parte soporífera, donde Cubar sí dejó muchas dudas. Al término del partido, en el micrófono de tiempo de juego, Eric García se quejaba de la hora y el césped del Parque de los Príncipes.
No se excusa, pero jugar a las 3 es jodido, el campo se seca rápido. Pero bueno, hay que darle mérito también a ellos por el trabajo que han hecho y como equipo mejorar. Hay que tener en cuenta que venimos de vacaciones, no hemos jugado partidos y bueno, a seguir.
El primer lío, el primer escándalo de estos Juegos Olímpicos estuvo en el Argentina-Marruecos. Eri Frade, ¿qué sabemos? ¿Qué es lo último de este partido?
Como todo el mundo ya sabe lo que sucedió, te cuento lo último y es que la AFA ha elevado una queja formal a la FIFA para que se aplique el reglamento y las sanciones a quien corresponda. No se entiende cómo nos atajaron las repetidas invasiones de campo que hubo durante la segunda mitad del partido. No se entiende cómo se reanudó 2 horas después con el estadio vacío, con los capitanes de acuerdo en dejarlo así. Y tampoco se entiende cómo se escenificó la decisión del VAR de anular el empate a 2, ya que en los juegos hay offside semiautomático. Luego, en la sala de prensa, el nivel de queja lo elevó Mascherano hasta el organizativo, denunciando robos de alto valor durante los entrenamientos.
Y además de toda la acción, esta mañana Corrochano se ha sorteado el cuadro de tenis.
No ha habido mucha suerte para el equipo español. Primera ronda individuales. Atención, este es el primer partido de Rafael Nadal. Va a jugar contra el húngaro Fuksovic, pero atención, la segunda ronda sería contra Novak Djokovic. Más fortuna ha tenido Carlos Alcaraz. Le ha tocado en la primera ronda un libanés, se llama Javid, y la segunda ronda sería contra Cameron Norrie. Rafa Nadal y Carlitos Alcaraz debutarían contra los argentinos González y Molteni. Munar se va a enfrentar al campeón olímpico Zverev y Pedro Martínez a Babasori. Carreño y Granoller contra la pareja italiana número 1 del cuadro, Bolelli y Babasori. Y Sorribes va a tener que enfrentarse en primera ronda a la campeona de Wimbledon, Krysikova. Buxá jugaría contra la croata Martic y la pareja Sorribes-Buxá jugaría contra las italianas Bronchetti y Cochareto.
Todo esto es lo que está pasando en París, pero en nuestro país, en España, nos tenemos que ir a Barcelona porque esta mañana Víctor Navarro se ha presentado a Hansi Flick.
Sí, ante 100 periodistas, una hora de duración esa rueda de prensa. Dice que tendrá un equipo alegre, activo, que no está lejos de Guardiola o Cruyff, que tendrá un sistema reconocible. De Sergi Roberto, el capitán, lo deja claro, no es jugador del Barça. Asegura que ningún futbolista es intocable ni intransferible. Y sobre Nico Williams, Flick no habla.
Nico Williams is not a player from Barça.
Bueno, Nico Williams ahora mismo no es del Barça, no pertenece a este club, por eso no puedo hablar, pertenece a otro club.
My focus is on my team.
Estoy concentrado con mis jugadores y nada más.
Junto a Hansi Flick estaba el presidente azulgrana Jan Laporta, Arnau Vilá, Laporta, que ha hablado del tema económico y de los posibles fichajes de este verano.
Sí, porque como has dicho, aparte de hablar de Hansi Flick en su presentación, ha respondido a las preguntas sobre la situación económica del club. El presidente azulgrana se ha mostrado optimista, afirmando que el equipo podrá tanto fichar como inscribir.
Avui el Barça pot fer front.
Hoy el Barça puede hacer frente a fichajes de la magnitud de la que estáis hablando, porque hemos hecho el trabajo, hemos podido trabajar. Y actualmente podemos decir que estamos en una situación para afrontar cualquier operación que pensemos que tenemos que hacer en el mercado.
Lo venimos contando, uno de los grandes deseos, de los grandes anhelos del Barça es Nico Williams. Y hasta allí nos vamos, a Bilbao, en el Athletic. José Ángel Peña, esta mañana ha hablado el portero, Unai Simón.
Sí, justo una semana después de pasar por el quirófano y con una larga recuperación por delante, Simón ha lamentado la presión e invenciones sobre su futuro que está teniendo que soportar Nico Williams. Además, ha lanzado un mensaje a la afición rojiblanca al decir que es una utopía pretender que todos los futbolistas sean fieles a un único club.
Un mes y medio muy complicado para él, estar todo el día leyendo noticias sobre él, sobre su persona, sobre cosas que ni él mismo conocía, cosas inventadas. No es fácil la presión a la que ha estado sometido un chaval de 22 años. No podemos pretender que todos los jugadores que hay en esta plantilla sean Óscar de Marcos, sean Unai Simón, sea Daniel Vivian, sean Oyar Sanzet. No podemos pretender que sea así, es una utopía.
Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Agarra este coche, agarra esta azul, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
El Sevilla ha hecho oficial la marcha de Nesiri a Turquía y Adrián Lacuesta, repasamos los amistosos que hubo ayer y lo que tenemos hoy.
Pues ayer el Valencia perdió 0-1 contra el Alavés, el Athletic ganó al Racing de Santander 1-2, Osasuna empató a 0 contra el Huesca, el Villarreal ganó 1-3 al Sion suizo, el Getafe perdió 0-1 contra el Oviedo y el Real Madrid jugó contra el Albacete su primer partido amistoso de la pretemporada con victoria 3-0. Hoy la Real Sociedad ha ganado al Gamba Osaka japonés, el Barcelona juega a las 6 contra el Olot, el Granada se enfrentará a Las Palmas a las 7 y Osasuna juega contra el Mirandés a las 7:30.
Estamos pendientes del europeo sub-19 porque Xavi Lasso, España, juega semifinales contra Italia.
Sí, en estos momentos, minuto 22 de la primera parte, 0-0, empate a 0 entre Italia y España.
En Fórmula 1, la Fórmula 1, el motor que llega a Bélgica y Carlos Miquel ha estado con los españoles.
Sí, le acabo de preguntar a Carlos Sainz, dime por favor que esté tranquilo este verano, que no vas a anunciar nada, y me ha dicho, no te puedo responder a eso, así que tendré que tener el teléfono conectado porque todavía no ha decidido su futuro y sí que afirma que sigue pensando que aunque haya pocas posibilidades, quiere un coche ganador para el año que viene. Eso sería Red Bull o Mercedes, aparte de las tres escuderías que hay encima de la mesa, en un día en el que Haas ha presentado como piloto suyo a Esteban Ocon y Fernando Alonso creen que están en buena línea después de Hungría.
En baloncesto, Sergio Llull renueva una temporada con el Real Madrid, seguirá vistiendo de blanco hasta 2025 por lo menos, y el Barça ha anunciado el fichaje del alero Justin Anderson procedente de Valencia Basket. Y antes de acabar, volvemos a París para ver cómo van, Luis Malvar, las chicas del balonmano.
Bueno, pues las chicas de balonmano lo que tratan es de maquillar un resultado, un partido que tienen más que perdido. Estamos en los últimos minutos, 18 España, 26 Brasil, una Brasil que ha sido muy superior durante todo el partido al equipo español, que no ha sabido manejar a las brasileñas, y a 4 minutos 50 segundos, 18-26, de 8, pierde España.
Bueno, pendientes del balonmano y recuerden la cita, es a las 5:05 aquí en la antena de COPE, en tiempo de juego, ese España-Japón, el debut de la selección femenina de fútbol. Hasta aquí, Pilar, toda la actualidad en el deporte nacional e internacional.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Camino de las 3:26, esto es Deportes COPE. Ahora vamos con el reto Pedrita, vamos a saludar a Pedrita, a escuchar de lo que se hablaba anoche en el partidazo, que ya sabemos, les voy a dar una pista, pero es un espectáculo lo que vivimos anoche en el partidazo con Manolo Lama y con todo el equipo allí desde París en estos Juegos Olímpicos y la encuesta. Pero lo primero, aquí siempre, prioridad a Pedrita. ¿Qué tal, Pedrita? Buenas tardes.
Hola, Dani. Semana corta, pero yo creo que con pistas suficientes para adivinar quién era el deportista que estábamos buscando.
Bueno, sí, semana corta porque hemos tenido dos días de pistas y hoy que resolvemos, así que cuéntanos lo que buscabas y resuelve el reto.
Como ya sabes, estamos buscando un medallista olímpico español. Hemos dicho que ha ganado más de una medalla. En total 3. Que todas las medallas las ha ganado en un deporte de equipo que es el balonmano. Solo tiene medallas de bronce. Y con todo esto el jugador que buscamos es Demetrio Lozano.
Demetrio Lozano, uno de los grandes del balonmano español con 3 medallas olímpicas, que no es poco, 3 bronces. Así que Demetrio Lozano era el que estabas buscando, Pedrita. Pues nada, Pedrita, no sé cuándo nos volveremos a escuchar, pero te doy un beso muy fuerte, un saludo y te doy las gracias por esta semana de reto.
Un placer, Dani. Que disfrutéis mucho de los Juegos Olímpicos. Seguro que superamos las 22 medallas de Barcelona 92. Luego os escucho a partir de las 5:45 con el tiempo de juego de la selección femenina de fútbol. Un beso para todos.
Muy bien, Pedrita, ahí estaremos escuchando tiempo de juego a partir de las 5:45 con ese España-Japón. Y ahora a escuchar lo que se vivió, un extracto de lo que se vivió anoche en el partidazo, que fue un auténtico espectáculo, no me canso de decirlo, y liderados por Alejandro Blanco, todos los deportistas que pasaron anoche por el partidazo de COPE.
Presidente del Comité Olímpico Español, primero, gracias por venir.
Un placer, no me digas, es un placer, las gracias te las doy yo.
No. ¿Cómo te vas? Después de escuchar a Rafa, a Rudy, a Saúl, a Ana, a Jordan, a Alexia, a Adriana, a Antía, ¿cómo te vas? Mejor bueno, que viniste.
Bueno, estoy bien, estaba bien y estoy muy bien, pero me voy encantado y por algo que para mí es muy importante. Desde los más antiguos en cuanto a número de juegos, a los nuevos o a las nuevas, todos han destacado que somos un equipo y que al final lo importante es competir todos juntos y representar a España. Es la única vez que cada 4 años sale el equipo olímpico español, en este caso los 382, a representar a nuestro país, todos con las mismas ganas, todos demostrando lo que son y transmitiéndoles un mensaje de optimismo y todos compartiendo el triunfo con los demás. Yo creo, querido Manolo, que hoy hemos asistido a un máster de lo que son los deportistas olímpicos y a un máster que nos enseña la calidad de las personas y de los deportistas que tenemos. Y mis últimas palabras tienen que ser lo que yo siento, ¿no? Que somos el mejor deporte del mundo porque tenemos a los mejores deportistas.
Por cierto, ¿quién te da más guerra, los deportistas españoles o Angelito? Dime la verdad.
Bueno, los Angelitos. Vamos a ver, los deportistas no me dan ninguna guerra.
Angelitos.
Y en el mundo de los periodistas están todos los periodistas y luego está Angelito. En el movimiento olímpico, o sea, correcto. Angelito en el movimiento olímpico es Angelito.
Bueno, pero échales la bronca. No, yo tengo aquí la porra de medallas. No, déjate de Angelito. Yo tengo aquí la porra de medallas. Y este señor, este que tienes enfrente, Joshua Larrañaga,
Ha dicho 21.
No le señales.
21 a 5 y
le echamos. 21, le echamos.
El oro seguro, Jordan.
Pero es que aquel que presume ser amigo.
Por una de esas opciones de medalla, me parece, Raúl Liñares, que hemos preguntado hoy en la encuesta de @deportescope.
Pues sí, precisamente para la selección olímpica masculina de fútbol. Después del debut de ayer con la victoria ante Uzbekistán, les preguntamos hasta dónde cree la gente que va a llegar en París 2024. Y no les ha convencido nada el debut porque casi la mitad, un 47%, de las cuatro opciones van para sin medalla.
Bueno, 47%, ¿eh? Casi la mitad dicen que la España masculina de fútbol no consigue medalla en estos Juegos Olímpicos. A ver si en los próximos partidos hacen cambiar de opinión. Nos vamos al 106.3.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Y 31, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estos Deportes COPE en el 106.3. Bueno, antes de nada, felicidades a todos los Santiago, en especial a... bueno, a dos, iba a decir a uno, pero a dos, a mi hermano Santiago, y a uno que hoy cumpliría 98 años. Así que felicidades para los dos y para todos los Santiagos del mundo. Bueno, nos vamos a ir a París porque acaba de terminar el primer partido, el debut de la selección española femenina de balonmano, y malas noticias, ha perdido España 29-18 contra Brasil, así que mala imagen la que acaba de dar y la primera en este debut de la selección española de balonmano. Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Asenjo.
¿Qué tal, Lama? ¿Has visto el partido?
Bueno, lo he visto y he sufrido. He visto a España, que sinceramente me ha decepcionado. Yo pensaba que... hombre, no estamos para medallas, pero pensaba que íbamos a estar ahí al menos íbamos a ir a Lille. Y ahora ya tengo serias dudas de que entremos y que vayamos a Lille.
No sé dónde la tenía Ángel García en su guía, en qué color la tenía. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas. No, con esta no contaba. Con esta no contaba, nos costó mucho clasificarnos. De verdad, hicimos un gran preolímpico. Pero bueno, creo que el resultado es demasiado abultado y las chicas lo van a reconocer. Es decir, tú puedes perder con Brasil, pero no puedes perder de 11 con Brasil.
Bueno, la noticia de la mañana ha sido, bueno, aparte del tiro con arco, del balonmano, de la cita que tenemos a las 5 con el fútbol, que luego hablaremos con Andrea Peláez. Bueno, en el tenis, el sorteo, por supuesto. Y bueno, ha extrañado un poco que Rafa Nadal suspendiese su entrenamiento que tenía previsto hoy Ángel contra Zverev, sí. Pero ya has calmado a la gente antes en el tramo nacional.
No, nos ha calmado David Ferrer a José Luis Corrochano sobre todo, diciéndole que, bueno, que calma, que está descansando, que lleva mucha tralla entre Bastad y París y que no pasa nada, que mañana entrenará el dobles con Rafa Nadal y ya está. Evidentemente, Nadal no se pone un vendaje si no es porque tiene alguna molestia, pero bueno, hasta que no sepamos si esa molestia es lo suficientemente importante para preocuparnos, si Ferrer no está preocupado, yo tampoco tengo que estarlo.
Está Corrochano por ahí. Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas
¿Qué tal?
Tardes.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo está? Estamos en la Feliz Chatrín, está entrenando a esta hora Carlos Alcaraz, que está jugando un partido con Wawrinka. Y debía haber terminado hace una hora el entrenamiento de Rafa Nadal, que tenía previsto tener un entrenamiento contra Alexander Zverev, un partido contra Alexander Zverev. Y bueno, pues a la una nos han comunicado que se ha cancelado ese entrenamiento. Yo cuento lo que he visto y luego la información más concreta la tiene Ángel. Ayer él completó el entrenamiento perfectamente, el entrenamiento de dobles. Jugó un partido bastante exigente con Alcaraz contra Carreño y contra Marcel Granollers. Tiene un vendaje en el muslo derecho. Había entrenado por la mañana individual y de ese entrenamiento volvió a la tarde con ese vendaje en el muslo derecho. Y cuando terminó el entrenamiento, tampoco es que no sea habitual, tuvo una parte ahí con el doctor Cotorro y con Carlos Moyá, hablaron un poco, flexionaba un poco el muslo, o la parte de la pierna donde está el muslo. Y luego, pues esta mañana ha acudido al sorteo, ha torcido un poco el morro porque es cierto que el cuadro es difícil, no nos vamos a engañar, el primer partido es asequible, pero el segundo es contra Novak Djokovic, supuestamente. Y a la una nos han comunicado que se ha cancelado el entrenamiento. Estaba entrenando David Ferrer a esa hora con Munar, y cuando ha terminado el entrenamiento nos hemos acercado a él a preguntarle, y David ha dicho, ha sido muy breve, ha dicho: descanso. David, es preocupante, no es preocupante, mañana entrena, mañana dobles.
Bueno, esa es la frase, no es preocupante, ¿no? Es el titular, sí, ¿no?, de David Ferrer, sí, lo más importante.
Sí, tampoco, también te digo que si lo fuera, yo creo que ahí está Ángel, no hubiera dicho, sí, tío, estamos realmente preocupados.
Esto es muy sencillo, Rafa tiene 38 años, Rafa viene de estar muchísimo tiempo sin competir, Rafa viene de meterse muchas palizas en Bastad, para mí demasiadas, pero bueno, tiene gente que le asesora mucho mejor, y él sabía que necesitaba kilómetros en pista para poder venir aquí. Allí no sintió ningún tipo de molestia, y aquí evidentemente, si hay charla, que las hay a menudo, pero con el médico en el entrenamiento de la mañana, si por la tarde sale con un vendaje y se cancela el entrenamiento, Rafa perfecto no está. O sea, Rafa tiene molestias, es un hecho. Rafa tiene molestias. A partir de ahí empezar a decir ya, alarma Nadal, ¿qué va a pasar con Nadal? Pues bueno, ahí está David Ferrer,
okay, que es la en los últimos años, para decirlo. Desgraciadamente esto ha sido habitual, desgraciadamente, ¿no? Que no ha sido un día a día normal de Rafa, ¿no? Pues sufriendo, ¿no?, con sus dolores y tratando de llegar a los partidos. Él tiene un compromiso primero con su país, como dijo anoche en el superprograma del partidazo. Segundo, con su equipo, con la gente de España y, por supuesto, con sus compañeros. Uno con Alcaraz, con el que quiere jugar dobles, y otro con el mismo, que quiere hacer un buen papel en individual. Tiene un compromiso muy alto y va a agotar todas las posibilidades de competir al máximo nivel.
Es verdad esto que dice Escorro, ¿no? Un poco que Nadal nos ilusiona siempre, a cualquier torneo que vaya antes de debutar. Las esperanzas en Rafa son máximas, pero es verdad que en los últimos años vivimos un poco con el corazón en un puño, ¿no? Cada vez que va a empezar un torneo, en la previa estamos un poco expectantes, ¿no?, a ver cómo, claro, está físicamente, a ver si está fino.
Pero, escucha,
¿no, Ángel?
Hay una forma muy sencilla de no estar con el corazón en el puño, que es que Rafa se hubiese ido a su casa hace tiempo. Chico, yo prefiero esto. ¿Qué quieres que te diga?
Que, sí, que
se vaya
que
cuando
tener,
le dé la gana,
que se
la
aquí,
ha ganado.
Hay que tenerla aquí.
Que se vaya cuando le dé la gana, que se la ha ganado. Y mientras tanto, que esté aquí y nos ilusionemos con él. Yo sigo, sí, sí, pero vamos, no esperanzado. Lo siguiente, sobre todo en la disciplina de doble, yo sé que el individual... Pues es lo que eran Roland Garros, pues un poco utopía,
sí, ha tenido mala suerte,
un poco le hemos visto hacer tantos milagros que vamos a creer en cualquier cosa hasta el último segundo, pero yo confío pero muchísimo en la disciplina de dobles, en Carlos Alcaraz y en Rafa Nadal, muchísimo.
Lama, tú que le tuviste anoche de cerca en el partidazo, ¿cómo ves a Rafa? ¿Cómo le viste anoche? Y bueno, ¿qué piensas de todo lo que ha ido saliendo esta mañana?
Bueno, yo creo que Rafa lo ha ganado todo y ya no tiene que dar explicaciones a nadie. Yo creo que Rafa hace lo que tenga que hacer y nos va a parecer bien a todos. Y yo sinceramente creo que Rafa Nadal ha venido aquí porque le vuelve loco el deporte, porque es un competidor nato, porque se marca retos y porque se ha ganado participar en lo que pueda o en lo que quiera. Yo, de corazón, creo que Rafa Nadal, no sé si va a competir o no va a competir, me da igual, solamente con que esté aquí me sobra, y haga lo que haga, yo creo que hay que aplaudirle. Con eso, a mí me vale. Oírle, verle, observarle entrenando, y si salta a pista y gana, cojonudo. Pero si salta a pista y pierde, también muy bien.
Que va a saltar a pista, Manolo, no te preocupes, que va a saltar a pista.
Bueno,
haga,
hablando
digo,
de saltar...
Haga lo que quiera.
Hablando de saltar a pista, Corro, lo que está claro es que mucha suerte no está teniendo Rafa últimamente con los sorteos.
No. Estaba en primera línea porque ha invitado el torneo a ganadores de medallas aquí en los Juegos Olímpicos. Estaba Stan Wawrinka, estaba Andy Murray. Un sorteo rapidísimo porque ponían en la pantalla, lo ponían en blanco, pasaban 5 segundos, o sea, es un acto de fe, esto casi, Manolo, es como el VAR y las líneas, era un acto de fe, porque daban a un botón y ya salía el cuadro completo, o sea, no iban bola a bola y salía
hace
el cuadro completo.
Hace tiempo que son así los de tenis y pues eso.
Y claro, es que es un acto de fe total, y entonces cuando él estaba en el margen izquierdo del cuadro, arriba, y hemos visto que le tocaba a Fuxovia, bajas un poco la vista y ves Djokovic, y entonces... Pues hombre, ha puesto cara de póker y muy contento nos ha ido del sorteo porque es que es una montaña altísima, Djokovic, ¿no? Es una montaña muy alta. Pero oye, si se dan las circunstancias y tenemos la oportunidad de ver aquí un Nadal Djokovic, pues es, yo creo que un regalo más que nos hace Rafa Nadal, ¿no? Disfrutar de ese partido, pero no ha tenido suerte, ¿eh?
¿Sabes, Corro, quién es una montaña altísima en esa pista? El que ha ganado 14 veces ahí.
Sí, que sí, que sí.
Y el que ha ganado infinidad de veces a Djokovic ahí.
Que bueno, que Novak tampoco estará contento de que le haya tocado Rafa Nadal en segunda ronda, porque hay una posibilidad de tropezar. Pero que es cierto que no tuvo suerte en el sorteo de Roland Garros por el ranking. Y aquí, que podía haber tenido un poco más de fortuna, tampoco la ha tenido mucho. Y sin embargo, Alcaraz, siendo con quién es hoy Alcaraz, pues tiene un lado del cuadro mucho más amable, ¿no? Para llegar bastante lejos.
Bueno, ya dijo Rafa ayer que le hablabais de Sinner, de Djokovic, y dijo Rafa sin ninguna duda, sin dudar, que el máximo favorito en el cuadro individual ahora mismo, el rival a batir, es Carlos Alcaraz.
Pero sin ninguna duda.
Es Berev, ¿no?
No, pero da igual, pero, o sea, no voy a decir una palabra muy malsonante. O sea, Alcaraz ahora mismo es el mejor jugador en tierra batida del mundo, de largo. Alcaraz, yo estuve ahí, sigo diciendo que para mí ganó Roland Garros sin jugar, diría que ni al 90% de su nivel. O sea, sí. Y ganó Roland Garros, bien, es verdad que algunos partidos largos y tal, pero bien. O sea, Alcaraz ahora mismo es hiperfavorito, sí, llega bien de físico y sí, los dos cuadros no le despistan.
Bueno, es que Alcaraz puede conseguir en unos juegos lo que ha conseguido Rafa en tres.
Lo que ha conseguido el mejor deportista español de la historia, Teresa Zabel con dos, Joan Llaneras con dos, Saúl Cravioto con dos, Rafa Nadal
pero
con
él en
dos.
Unos juegos.
Claro, dos medallas de oro es lo máximo que ha conseguido cualquier deportista español.
Y él en uno juego llevarse dos, ¿eh?
Y yo creo
una
que
cosa
lo puede hacer
solo Ángel, que como es a tres sets, que él a veces pierde el primero y luego te mete
3-1.
Sí, por eso, que no se despiste.
Bueno, pero pierde el primero y luego hay que ganarle el segundo, ¿eh?
Sí, que es así, pero que aquí tienes menos margen, ¿eh?
Ángel, tú que le conoces un poco más, ahora le iba a preguntar a Corro por el cuadro de dobles, a ver cómo queda. Tú que le conoces más a Rafa, que es la duda que tenía yo esta mañana, ¿crees que si no se ve al 100% va a renunciar a la medalla o al cuadro individual y apostarlo todo al dobles? Es decir, ¿ve Nadal que está más cerca la medalla en el dobles que en el cuadro individual?
Mi respuesta es que Rafa es una persona enormemente inteligente, enormemente reflexiva y que sin ninguna duda sabe perfectamente cuál es su situación. Mejor que tú, mejor que yo y mejor que nadie. Entonces, Rafa sabe que tiene muchas más opciones en el dobles que en el individual, pero porque es un hecho. Porque al lado tiene al mejor jugador del mundo en esta superficie, vale que no es doblista, vale que no han jugado juntos, lo que tú quieras, y él a nivel individual tiene, pero vamos, un milagro, el mayor de los milagros, y mira que los ha hecho, por delante a nivel individual. Entonces, pues bueno, Rafa es inteligente. Creo que con eso lo estoy diciendo todo.
Corro, ¿cómo es el camino hacia el oro en ese dobles?
Bueno, yo creo que empieza más o menos agradable, ¿no? A Nadal y Alcaraz le ha tocado un lado del cuadro agradable con González, los argentinos González y Molteni.
La Lama está asustado con el debut ya, con los argentinos, no, porque son argentinos, pues se conocen bien y tal, pero
sí, bueno,
son dos jugadores que no han pasado de cuartos de final en ningún Grand Slam. Pero es verdad que llevan mucho tiempo jugando juntos, han ganado Cincinnati un Master 1000.
Tampoco han pasado Rafa y Alcaraz.
No, cuartos, sí, ¿no? No, es verdad que en cuartos no han pasado en dobles, pero bueno, solo tienen 15 Roland Garros en la pista.
No, pero tampoco digo en dobles. Estamos hablando de dobles.
Ya.
Ha tenido un poco más de mala suerte.
Cuando la gente habla de deportes, esto hay dos deportes. Uno que se llama tenis individual.
Claro.
Otro tenis, claro, evidentemente somos los favoritos, pero que tampoco Nadal y Alcaraz a día de hoy, yo no creo que sean los favoritos para ganar, ¿eh?
No, y en dobles Molteni y González han ganado el Master 1000 de Cincinnati y Rafa Nadal ha sido campeón olímpico.
No, y es verdad que cuando se juntan dos tenistas muy muy buenos en el ranking, que dices, bueno, vaya pareja, vaya dos números, yo qué sé, dos top 10, por ejemplo, que se unen para jugar un dobles, y te piensas que van a arrasar y luego tienen problemas.
¿Quién ganó Nadal el oro en dobles?
Mar López.
¿Qué era Mar López dentro del ranking individual?
Un
especialista en dobles era,
efectivamente.
Claro.
Había en España, por ejemplo, Marcel Granoller. ¿Qué es Marcel Granoller en el mundo del tenis individual?
El número uno hasta hace... individual, nada. Bueno, nada. Llegó a ser 23.
Bueno, pero digo ahora que
ahora
es
nada.
Un gran doblista.
Número uno del mundo hasta hace 10 minutos.
Cuando Emilio Sánchez Vicario, que era top 10, apareció con un tío que se llamaba Sergio Casal. ¿Qué era Sergio Casal? Pues un gran doblista. Es que los dobles, que la gente me entienda lo que digo, es otro deporte dentro del tenis.
No, iba a decir solo que ayer, que se me entienda, el brazo lo ponía, ayer en entrenamiento el brazo lo ponía Alcaraz y la cabeza la ponía Rafa.
Normal. Eso va a pasar, Corro.
Combinación extraordinaria. Estaba diciendo que Carreño y Granollers han tenido peor suerte porque se enfrentan a los italianos en el número uno del cuadro, ¿no? que son Babasori y Boleli.
Mucho y están como unos resultados últimamente.
Claro, ese es un peligro. Es un peligro para una pareja que debe llegar lejos. Que Granollers y Carreño, bueno, es el caballito de Manolo y mío, que creemos que
van. También hay que decir una cosa, Corro, que Angelito ha estado echando cuentas. Para ganar medalla en dobles, realmente tienes que...
Tú ganes tres partidos, claro, tienes dos opciones de medalla. Claro, dos opciones de medalla. Las semifinales y el hipotético bronce o la hipotética final.
Tienes que ganar tres partidos.
Muy bien, Corrochano, pues si muy no bien. Apuntas nada más desde nada. La Felix Atrier, ahí te dejo disfrutando del tenis.
Está abierto el techo de la central con Alcaraz, que está terminando el entrenamiento con Wawrinka, que se ha metido una buena paliza, pero está a tope para darnos alegrías.
Muy bien, gracias, Corro.
Un abrazo.
Se va Corro y entra Andrea Peláez. Lama, Ángel, no os mováis, que vamos a hablar del debut de la selección femenina.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! Yamóvil, compramos coches bien cuidados. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar, te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Seguimos en Deportes COPE, son las 3:46 y seguimos en París para saludar a Andrea. Bueno, en París no. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Dani? Muy buenas tardes.
Cuéntanos dónde estás.
En Nantes, mira, ahora mismo en el estadio, en el que dentro de muy poquito, a las 5 de la tarde...
¿Con maleta o sin maleta?
Con maleta. Vamos, con maleta, la hemos encontrado esta madrugada.
¿Es verdad que te perdieron la maleta?
Sí, sí, vamos que sí, es verdad.
Bueno, hubo un momento que Nostradamus anunciaba el fin del mundo cuando Angelito García llamó y dijo: le han perdido la maleta a Andrea, Andrea se ha venido abajo, el mundo
estuvo
va a llenarse de meteoritos.
El final del equipo olímpico de la cadena COPE. O sea, estuvimos a punto, ¿eh? A puntísimo.
O sea, que ha aparecido la maleta, ¿no, Andrea?
Sí, ha aparecido. Joder, estaba madre, en Madrid, en Barajas.
Si no, los juegos
tenemos.
No aparecen.
O sea, volaste tú, pero no voló la maleta, ¿no?
Exacto. Vale. La maleta, de hecho, llega pues cuando vaya a terminar la primera parte de este partido. Así que la recogeré.
Llámalo, Angelito, después. Para que se quede tranquilo, ¿eh, Andrea? Que estaba más agobiado por la maleta que tú.
Ángel, eso le pasa por ser novata, ¿no? Como dices
está
tú.
Está todo el mundo, todo el mundo informado. Escucha, todo el mundo informado.
No vamos a contar aquí interioridades, pero sale más tarde que nadie de todo el equipo y encima se deja la maleta en casa. Novata.
Hombre,
novata.
Adrede no me la dejé, pero bueno.
Florinda, novata no. Florinda.
Andrea, cuéntanos qué esperamos del debut de la campeona del mundo, de una de nuestras esperanzas más grandes, ¿no? Para que se lleve el oro.
Sí, mira, ayer hablábamos con Alexia Putellas, que es una de las grandes figuras de esta selección española, sin ninguna duda, y nos decía...
la gran figura.
Sí, mira, Alejandro Blanco le decía que cree que va a ser la estrella de estos Juegos Olímpicos, Alexia, ayer. Y mira, lo que te puedo contar es que hay un lema en el vestuario, que ayer nos lo descubrió Alexia, que es: no vamos a venir creyendo que vamos a ganar, pero tampoco venimos a participar. Hay que competir. O sea, evidentemente lo que quiere hacer esta selección es competir, y se entiende que si compite le va a ir muy bien porque es la vigente campeona del mundo y vigente campeona de la Nations League. Es Japón, nos metió 4 en el Mundial, juegan muy bien, hay cierto respeto, pero hay más ganas de revancha, de quitarnos la espinita de aquel 4-0 que luego nos llevó a ser campeonas del mundo, pero evidentemente aquí no queremos un 4-0, o si lo queremos es a favor. La única duda, Dani, es en el centro del campo, en el 11 que va a poner Montse Tomé, que es o Teresa Vieira o Patricia Guijarro, que recordemos ha vuelto después de casi 2 años, se despidió de la selección después de la Eurocopa de Inglaterra. Y bueno, no sé si Montse, por ser el primer día, va a apostar por ella y le va a quitar la titularidad a Teresa, si va incluso a meter 4 en el centro del campo y cambiar ese 4-3-3 por el que suele apostar, pero el resto nos lo sabemos de memoria.
Lama, yo creo que le pasa ahora a la femenina lo que le pasaba hace 10, 12 años a la masculina, cuando encadenamos Eurocopa Mundial, Eurocopa, y lo decía Alex ayer, nos quieren ganar, todos nos quieren ganar, y bueno, hay que reinventarse, ¿no? Y ese es el truco, yo creo, ¿no? Para seguir ganando, un poco, bueno, reinventarse, porque al final los rivales ya te acaban cogiendo el truco.
Hay que decir que ley de vida, o sea, todo el mundo quería ganar a Nadal, todo el mundo ahora quiere ganar a Alcaraz, todo el mundo quiso ganar en su momento a Indurain, todo el mundo quería ganar a la NBA, pues ahora quieren ganar todo el mundo a nuestras mujeres porque son las mejores. Y además no hay un ciclo eterno. Como bien decía ayer Alexia, vamos a intentar que se prolongue lo máximo posible, pero ya saben que todo tiene una fecha de caducidad. Pero yo creo que no va a ser en estos juegos. Yo creo que en estos juegos todavía van a sumar medallas.
Dadme un momento porque está Luis Malvar, que acaba de perder y bastante contundente la selección de balonmano femenina, y está con protagonista. Hola, Luis.
Bueno, pues estamos con la capitana, con Lara. Oye, antes que nada, Lara, mucho ánimo. Habéis perdido un partido de esos de borrar, pero hay que tirar para adelante. 18-29,
Sí, así es. La verdad es que hoy hemos mostrado la peor cara, la verdad, que podemos mostrar con esta camiseta. Creo que hacía mucho tiempo, ¿no?, que no estábamos a... No sé, no, es que ya no sé ni cómo describirlo. La verdad que es muy frustrante porque creo que la situación nos ha superado. Creo que no nos lo merecíamos por nosotras mismas, porque hay mucho trabajo detrás. Durante toda la preparación en ningún momento hemos estado a este nivel, y hoy la situación creo que nos ha podido un exceso de presión. Hemos ido por detrás todo el partido, hemos ido en reacción, hemos pecado absolutamente en todas las facetas del juego. Creo que nos han tuteado, ¿no?, nos llevaban como querían. Hay que resetear, hay que darle la vuelta a esto y pasar a lo siguiente.
El siguiente es Angola, 7 de la tarde, hay que ganar sí o sí. Y luego, si queremos estar en cuartos, complicado Francia, complicado Países Bajos y Hungría, ¿no?
Sí, bueno, yo ahora mismo sinceramente solamente pienso en el partido del domingo. Se ha pasado ya, tenemos que ir a lo siguiente. Ahora solamente hay Angola. Vamos a descansar, a recuperar, hacer un buen análisis, analizar bien Angola, y es súper importante que le demos la vuelta a esto, por nosotras mismas, por toda la gente que está detrás, por todo el apoyo que hemos tenido, por todas las jugadoras, ¿no?, que han estado durante todo el ciclo olímpico con nosotros, ya sea en clasificaciones, en el preolímpico, etc. Y porque creo que después de todo el trabajo nos merecemos por lo menos no acabar nunca más con las sensaciones y con la imagen que hemos dado hoy.
Y una última pregunta ya para terminar. Tanto tú como Paula Arcos, ¿tenéis problemas musculares? Porque os he visto con muslera.
No, al final, bueno, hemos tenido problemas musculares, pero estamos bien, no hay que achacar para nada a lesiones o algo de eso. Al final son gajes del oficio. En balonmano hay mucho contacto, pero estamos bien, no hay.
Pues Lara, arriba y a demostrar que sois unas guerreras, ¿eh?
Exactamente, a darle la vuelta a esto.
Venga, ánimo.
Gracias.
Ahí están las palabras de Lara González, la capitana de la selección española aquí en estos Juegos Olímpicos.
Gracias, Luis. Pues ahí está, las palabras optimistas de Lara, y bueno, prometen remontar el vuelo después de este debut, de este mal debut de España contra Brasil. Andrea, si no apuntas nada más, te dejo ahí para que...
Sí, pues bueno, cuéntame. Te apunto que tenemos 11 titular.
Ah, bueno, si pues un hombre, me parece un notición.
Y mira, te cuento que se ha resuelto la duda. Es Patri Guijarro, que vuelve a un 11 titular después de haber estado casi 2 años fuera de la selección. Se queda en el banquillo Teresa Velleira y también Jenny Hermoso. Sale Alexia como titular. Te cuento el 11 rápidamente. Catacoy en portería. Ona Badge, Paredes, Lai Alexandri y Olga por la izquierda. En el centro del campo, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro y Alexia Putellas. Y arriba, Mariona Caldentey por la izquierda, Atenea por la derecha y Salma Parayuelo como punta para este primer partido de los Juegos.
Muy bien, Andrea. Oye, por cierto, que me quedé que no...
Dime, Lama. Lo de Patri se esperaba, pero...
Sí, lo de Patri se esperaba.
Que Jenny por sí. Atenea, vamos, que rastremos y tal, pero cuidado, ¿eh?
Son muchos partidos en pocos días, ¿eh?
Pero vamos, que eso es un bombazo, no se lo esperaba nadie. O sea,
no era esperable. De hecho, yo es que pensaba casi que iba a apostar por 4 en el centro del campo, solo por no quitar a una de ellas, y que iba a poner solo 2 arriba, y no, se queda con el 4-3-3, con el centro del campo del FC Barcelona. Aitana, Alexia, 3 balones de oro ahí, nada más y nada menos, y Patri Guijarro, que es la mejor pivote del mundo.
Te decía, Andrea, que no apostaste que tu oro seguro era este, ¿eh?
No, porque yo voy con el contragafe hasta el final.
Ah, vale. Si se trata
de eso,
me gusta
un pelo
no
que
nada.
Haya tantas apuestas con el oro de la selección femenina de fútbol, pero bueno.
Muy bien, Andrea, pues nada, te dejamos disfrutar de la previa y nada, a las 5:45 volvemos con este tiempo de juego para vivir el España-Japón, el debut de la selección femenina en estos Juegos Olímpicos. Un beso, Andrea.
Un beso, Dani, chao.
Lama, Ángel, no os mováis, que en estos últimos 5 minutos vamos a hablar de lo que nos tiene preparado mañana París, esa ceremonia inaugural, y repasamos esa programación de COPE especial que viene a partir de mañana.
1992, nuestros juegos.
Quiero expresarles el reconocimiento.
Antonio Rebollo lanza su flecha de fuego, enciende el pebetero y hace historia en el cielo de Barcelona. Solo un día para revivir la magia.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención para todos.
Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Descubre los rincones más fascinantes de Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Elige entre 16 destinos de un país que es historia, arte, mar, gastronomía y diversión. Reserva tu hotel y vuelo a Roma desde 457 euros o a Nápoles desde 643. Vuela a Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Consulta condiciones.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Bueno, la competición ya está en marcha, pero yo creo que mañana es uno de los días más especiales de los Juegos Olímpicos, Lama, que es cuando se enciende el fuego, la llama olímpica, e ilumina toda la ciudad de competición, en este caso la ciudad de París.
Bueno, mañana es cuando empiezan los Juegos Olímpicos, ¿eh? Mañana es el día de la verdad. A partir del sábado aparecen nuestros competidores, ¿verdad? Que hemos visto a las chicas del balonmano, a los chicos del fútbol, ahora vamos a ver también a las chicas del balonpié, pero mañana empiezan los juegos.
Ángel, ¿cómo es esta ceremonia? Ya lo hemos venido contando, pero recuérdalo porque es una ceremonia muy inusual, vamos, es la primera vez que se hace fuera del Estadio Olímpico.
Sí, por eso es una ceremonia histórica, por eso es una ceremonia también peligrosa, esperemos que no pase nada y hay altísimas medidas de seguridad, ya lo hemos venido contando estos días. Y bueno, para que se sitúe la gente, estamos hablando de 85 barcos que van a surcar el Sena con unos 6.800 atletas durante 6 kilómetros entre el puente de Austerlitz y luego ya el puente de Liena, este que le llaman, que es el que está justo debajo de la Torre Eiffel. Hablamos, insisto, de unas 205 comités olímpicos. Los barcos van a ser entre 10 y 600 pasajeros, o sea que te puedes imaginar la diferencia que va a haber entre unas delegaciones y otras. Y bueno, se esperan hasta 320.000 espectadores en las gradas. Y veremos a ver si todo sale bien, que esperemos que sí. Van a vender París al mundo, van a vender los pedazos de edificios que tienen, porque durante todo el recorrido van a pasar por Notre Dame, van a pasar, seguro que hacen alguna referencia al Arco del Triunfo, por supuesto la Torre Eiffel. Que te cuente Manolo lo que piensa que va a ser la Torre Eiffel.
Bueno, esto lo damos, ¿no?
No, lo vamos a ver, sí, pero nada más que 4 horas y media.
En breve, ¿no? En breve, ¿no? Vale.
Cortito, yo creo que la Torre Eiffel va a ser el gran pebetero, ¿eh? Yo estoy cada día más convencido.
Cada vez se lo compro más, ¿eh? La teoría de Manolo.
Vaya imagen esa, ¿eh? Vaya imagen.
Yo creo que sí, porque lo buscas y no encuentras el pebetero en ningún lado de París. Y por tanto yo creo que el gran pebetero va a ser la Torre Eiffel. Yo estoy convencido, ¿eh?
Bueno, pues sería una imagen súper potente de cara al mundo. Proyectar, bueno, la llama olímpica en la Torre Eiffel sería impresionante. Lama, para acabar, ¿qué van a encontrar nuestros oyentes, los oyentes de COPE, durante los próximos días, a partir de mañana más concretamente, en esta antena, lo que respecta a los Juegos Olímpicos? Claro.
Bueno, lo primero, la información, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Lo segundo, el espectáculo deportivo, radiofónico. Y luego vamos a intentar también el entretenimiento. Estamos en tiempo de vacaciones, llevar el pinganillo en tu oído va a hacer que te transportemos a cada uno de los lugares donde pueda haber noticia, donde pueda haber medalla, donde pueda haber espectáculo y donde esperemos que haya muchas alegrías y también muchas lágrimas.
Muy bien, pues si no me decís nada más, Lama y Ángel, os despido y nada, os escucho ahora a las 5 menos cuarto. Lama, era el último programa, así que ya firmo el finiquito ya cuando quieras.
No, ya te va, hay un tío en la puerta esperándote.
Ah, vale, con mis cosas, ¿no? Y todo, ya me ha recogido todo. Vale, fenomenal.
Vete a tu cajón y recoge todo ya.
Bueno, no le hagas ni caso.
Cuando esté volviendo a casa, os escucharé por el pingarillo.
Viajar, no vas a viajar nunca, de quedado especial te puedes quedar.
Lama, Ángel, nos escuchamos, un abrazo.
Chao.
Pues hasta aquí Deportes COPE, ya hemos contado ese debut de la selección femenina de balonmano, hemos perdido 29-18 contra Brasil y nada, a las 5 menos cuarto aquí en COPE, tiempo de juego con el debut de la selección española femenina de fútbol, las campeonas del mundo, uno de nuestras grandes bazas para llevarnos un metal, esperemos que sea el oro. Ha sido un placer, muchísimas gracias, que tengan buena tarde y les dejo aquí en la mejor compañía que es la radio, que es COPE y en nada, la tarde y luego... Tiempo de juego con más noticias de estos Juegos Olímpicos de París. Buenas tardes.